Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Hola, muy buenas tardes, un saludo muy especial a esta hora a toda nuestra amable audiencia en el sur del departamento del Meta y por supuesto nuestro hermoso, creciente y pujante departamento del Guaviare. Un saludo muy cordial desde los estudios de Marandúa Estéreo en la capital de la esperanza colombiana, San José del Guaviare. Yo soy Sujei Rivera Amado y voy a estar acompañándolos en estos 30 minutos de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Ya saben que este es un espacio para conversar de medio ambiente, biodiversidad, sostenimiento, todo lo bello y hermoso de nuestra selva, que la hemos maltratado mucho en estos días de incendios forestales, pero gracias a Dios y a ese amor que nos tiene el universo entero y a esa piedad por todo lo bello que nos da la naturaleza, llovió fuertemente y podemos decir que no hay incendios forestales en este momento activos en lo que es toda la zona de Calamar, del Parque del Chiribiquete y también del municipio de Retorno. Sandrita, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Sujei, y a todos nuestros queridos oyentes. Un saludo muy especial para todos ustedes. Claro que sí, un saludo con gran alegría, con entusiasmo, en la tarde de hoy más fresquita después de tanto calor. ¿De cuántos grados estábamos, Sujei?
Llegamos máximo 37.
Imagínate, 37 grados, y bueno, eso que es poquito para otros lados del mundo donde están súper agotados de tanto calor, pues esto obedece a una dinámica de cambio climático y todo eso tiene que ver con la preservación de los recursos naturales. Por eso estamos aquí llevando una voz de aliento a todos ustedes, los valientes protectores de la selva, desde Manguaré para todos ustedes, 30 minuticos. Para aprender.
Y después, Sandra, de esta semana pasada que tuvimos tan complicada, tan fuerte, tan dura con el tema de los incendios forestales, donde de una u otra manera las entidades que hacemos presencia en el departamento del Guaviare, ya saben ustedes que este programa llega gracias al programa Amazonía Vital, y desde allí, pues a través del equipo de comunicaciones, se generó precisamente unas alertas y unas gestiones con los colegas a nivel nacional, periodistas, para que el gobierno nacional volteara los ojos. Llevábamos una semana y nadie había hecho nada. No oían a las entidades de nivel regional, no oían el llamado de nadie, hasta que, pues gracias a Dios, con la colaboración de nuestro colega de Canal Caracol del Meta, Zneider Rico, pues sacamos ese SOS Guaviare para que nos empezaran a ver, y empezaron pues a volcarse, empezó a reaccionar la gente en Twitter, en redes sociales. Vino Rodrigo Botero, hizo su vuelo para mirar, generó esta alerta sobre la capital del país. Ahí fue donde escuchamos las declaraciones de la alcaldesa advirtiendo sobre el tema del oxígeno precisamente en su capital. Y bueno, gracias a Dios hoy la situación es diferente, Sandra. Se movilizaron muchas cosas, se generaron alertas a nivel departamental también, en ese consejo departamental de riesgo que hubo, y se generaron ayudas que, gracias a Dios, por el tema de la lluvia, pues no fueron necesarias desplazar desde el centro de la capital.
Claro que sí, muy oportuno e importante que podamos sensibilizar y llamar la atención del gobierno nacional, de las entidades. Y bueno, la otra cara de la moneda también es hablar de desarrollo sostenible, las posibilidades que existen para no seguir tumbando ni generando incendios forestales. Por eso hoy también vamos a hablar sobre este tema.
Y sobre todo, Sandra, esas imágenes que vimos rodar en la mayoría de los noticieros, también se las compartimos a la gente de Noticias RCN, esas imágenes que llamaron tanto la atención, de ver quemándose la selva de esa manera, de ver ese bombero con su compañero metido en medio de ese incendio, y de que tienen que abrir espacio para poder sacarlo de allá, porque casi pierden dos bomberos en el municipio de Calamar por las emergencias. Entonces, esperamos que esas imágenes y esos temas hayan generado sensibilidad en quién, en usted que me está escuchando en este momento y está allá en ese punto de la selva, en usted que conoce quién fue el que inició ese incendio forestal en ese sector, para que nos ayuden. Y aquí la única forma de poderle darle una manito a la selva, Sandra, es con algo que a muchas personas se aterran al oír la palabra: denunciar. Así,
bueno, Sujei habla de denuncia, y también hay otro tema, como yo les digo, desarrollo sostenible. Por eso vamos a hablar de estas dos cosas.
El programa Amazonía Vital de USAID invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria anual del programa 2022 APS, presentando propuestas de actividades que ayuden a mejorar la efectividad de la conservación de los bosques en los departamentos del Caquetá, Putumayo, Guaviare y Sur del Meta. Para mayor información, ingrese a amazonia-vital.blogspot.com.
Sobre la mesa.
Bueno, Sandra, dentro de todos estos temas que se movilizaron el fin de semana, hubo uno muy importante que a la comunidad no le gusta mucho y es el tema del lanzamiento de la versión número 14 de la Operación Artemisa, que es la operación que se encarga precisamente de todos estos temas de combatir, estos temas de la deforestación y de todo el abuso que hacemos contra nuestro medio ambiente. Pues arrancó esta fase 14 enmarcada en salvar al Parque Nacional Chiribiquete de la deforestación. El ministro de Ambiente Carlos Eduardo Correa y el ministro de Defensa Diego Molano pues presentaron precisamente dentro de este lanzamiento un cartel con las 17 personas más buscadas, obviamente que han cometido delitos contra el medio ambiente y la deforestación. El mensaje prácticamente se centró en que a todas las comunidades, por favor, denuncien y no permitan que les quiten ese patrimonio que tienen hoy, el bosque amazónico. Ese fue el llamado del ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa. Y el ministro Diego Molano, el ministro de Defensa, pues obviamente anunció con lo que viene esta operación Artemisa, y sobre todo, Sandra, viene fuerte para el departamento del Guaviare. Vamos a escuchar desde el fuerte de la Macarena cuáles fueron las declaraciones del ministro.
Inicia hoy la versión número 14, la nueva fase de la campaña Artemisa, una campaña que busca proteger la biodiversidad, el agua y los bosques aquí en la región amazónica colombiana. Hicimos un recorrido, la verdad ese recorrido hace sentir dolor en el alma. Hoy desafortunadamente vimos cómo se quemaba el Parque Nacional del Chiribiquete. Arde el Parque Nacional del Chiribiquete por manos criminales que buscan a través de esa práctica deforestar, apropiarse de las tierras, y la responsabilidad de esa abominable práctica es de las disidencias de las FARC, particularmente la estructura Mile Perdomo. Lo que busca esta fase de Artemisa es poder actuar en contra de, primero, ese ejercicio de deforestación, acción criminal en contra del medio ambiente y del planeta. En segundo término, neutralizar y capturar a todos aquellos que estén desarrollando esa actividad criminal aquí en esta zona del país y particularmente en el Parque Nacional Natural del Chiribiquete. Tenemos una apuesta de intervenir 11 puntos especiales en donde se ha identificado hay acción deforestadora por parte de estas bandas criminales. Se van a realizar 9 capturas, 9 allanamientos. Se van a bloquear 3 vías carreteables que fueron construidas en la mitad de la selva, generando, por supuesto, afectaciones a la biodiversidad, al medio ambiente. Y finalmente, se busca recuperar 1.200 hectáreas de bosque de nuestra serranía del Chiribiquete. ¿Eso qué quiere decir? Que particularmente hemos buscado, a partir de este esfuerzo conjunto, Ministerio de Ambiente, con nuestro Ejército Nacional, nuestra Policía, actuar de forma contundente y con el apoyo y el respaldo de la Fiscalía General, usando la nueva Ley de Delitos Ambientales, que hace que estos sean mucho más estrictos, con penas mucho más severas para aquellos que cometen esa actividad. A lo largo de este semestre seguiremos interviniendo esta zona tan importante del país.
Bueno, pues ya lo escuchaban ustedes ahí precisamente al ministro Diego Molano. Pero Sandra, esta operación Artemisa es una operación sostenida a largo plazo, ya va en la versión número 14, una operación que se realiza con el Ejército Nacional, la Policía, ¿cierto? Uh-huh. Que busca obviamente proteger la Amazonía, proteger nuestros bosques y aplicar esa ley de delitos ambientales, la 2111, que se endureció tanto el año pasado y donde se crearon incluso nuevos delitos. Pero ¿qué han logrado estas operaciones Artemisa? Muchas personas dicen no han logrado nada, otros dicen sí, la operación se ha logrado. Escuchemos al ministro para que nos cuente qué han logrado la operación Artemisa hasta el momento.
Inicia hoy la versión número 14, la nueva fase de la campaña Artemisa. Una campaña que busca proteger la biodiversidad, el agua y los bosques aquí en la región amazónica colombiana. Hicimos un recorrido, la verdad ese recorrido hace sentir dolor en el alma. Hoy desafortunadamente vimos cómo se quemaba el Parque Nacional del Chiribiquete. Arde el Parque Nacional del Chiribiquete por manos criminales que buscan a través de esa práctica deforestar, apropiarse de las tierras, y la responsabilidad de esa abominable práctica es de las disidencias de las FARC, particularmente la estructura Mille Perdomo. Lo que busca esta fase de Artemisa es poder actuar en contra de, primero, ese ejercicio de deforestación, acción criminal en contra del medio ambiente y del planeta. En segundo término, neutralizar y capturar a todos aquellos que estén desarrollando esa actividad criminal aquí en esta zona del país y particularmente en el Parque Nacional Natural del Chiribiquete. Tenemos una apuesta de intervenir 11 puntos especiales en donde se ha identificado hay acción deforestadora por parte de estas bandas criminales. Se van a realizar 9 capturas, 9 allanamientos. Se van a bloquear 3 vías carreteables que fueron construidas en la mitad de la selva, generando, por supuesto, afectaciones a la biodiversidad, al medio ambiente. Y finalmente, se busca recuperar 1.200 hectáreas de bosque de nuestra serranía del Chiribiquete. ¿Eso qué quiere decir? Que particularmente hemos buscado, a partir de este esfuerzo conjunto, Ministerio de Ambiente, con nuestro Ejército Nacional, nuestra Policía, actuar de forma contundente y con el apoyo y el respaldo de la Fiscalía General, usando la nueva Ley de Delitos Ambientales, que hace que estos sean mucho más estrictos, con penas mucho más severas para aquellos que cometen esa actividad. A lo largo de este semestre seguiremos interviniendo esta zona tan importante del país.
¿Y qué dijo precisamente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Eduardo Correa, sobre el mismo tema de la operación? Pues vamos a escuchar las declaraciones.
Si bien estos 3 meses son de temporada seca y vemos algunos incendios en zonas, por ejemplo, como Sabanas del Yarí, en el norte de Chiribiquete, en Mapiripán, pues no todo eso es por la temporada que estamos viviendo, sino también hay delincuencia incendiando nuestros bosques. Y hoy lo acabamos de ver en las zonas del norte del Parque Nacional Chiribiquete, donde hay ahí bandas delincuenciales tratando de acaparar tierra. Talan los árboles, los queman, y hoy podemos ver focos en diferentes zonas del Parque Nacional en el norte. Ahí estaremos trabajando articuladamente con todas las fuerzas militares para tener ese control territorial. También quiero mandarle un mensaje a todas esas personas que están en el Parque Nacional y en la Amazonía. No permitan que llegue gente a acabar con sus recursos naturales, con el agua, con la biodiversidad. Esto es una responsabilidad de todos y necesitamos hacerlo desde el Estado, pero también desde la sociedad civil, a denunciar, a avisar y no permitir que entren estos delincuentes a incendiar nuestros bosques. Es lo que estamos viendo hoy. Seguimos trabajando desde la campaña Artemisa, desde el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, con la Fiscalía, aplicando la Ley de Delitos Ambientales y al mismo tiempo de la mano con las comunidades, pago por servicios ambientales, programas de conservación, educación ambiental, negocios verdes. El mensaje a todas las comunidades es que por favor denuncien y no permitan que les quiten ese patrimonio que tienen hoy, que es el bosque, que es ese bosque amazónico del cual Colombia se siente hoy orgulloso. Y a los delincuentes, ahí estaremos haciendo control territorial con nuestras fuerzas militares, la policía, la fiscalía y todas las entidades del Estado articuladas para cuidar y preservar nuestros parques nacionales.
Ya escucharon entonces ustedes de primera voz, tanto del ministro de Defensa, Diego Molano, como el ministro de Ambiente, Eduardo Correa. Oportunidades para trabajar del bosque, si las hay, el gobierno tiene estrategias muy importantes y ahí están, y nosotros a lo largo de nuestro programa se las hemos contado, pero se las vamos a continuar repitiendo, no hay problema, para que nos acordemos. Así que el inicio de esta 14ª fase de la operación Artemisa, pues ¿qué busca, Sandra? Que la gente denuncie. Capturar a estas 17 personas, que ustedes así, los que quieran ver quiénes están ahí en ese cartel, pueden entrar a Manguare Voces y Sonidos de la Selva Amazónica en Facebook, ahí los van a ver. ¿Quién quita que usted esté ahí? Uno nunca sabe. Entonces, por favor, entre, revise y mire. ¿Y qué más busca esta operación? parar la deforestación, neutralizar y capturar los criminales grandes. Esos grandes deforestadores a los que tanto la gente dice, no es el campesino, es el acaparador de tierras. A eso se está buscando esta operación.
Bueno, sí, Suge, y precisamente está la ley 2111 de delitos ambientales, donde ha establecido estas prácticas mal habidas del bosque como un delito. Vamos a conocer de mano de la Corporación Ambiental, que tiene una gran responsabilidad, porque ellos son los que orientan y hacen cumplir el desarrollo sostenible y la normatividad aquí en la región. Bienvenido a nuestro programa, Edgar Blandón, abogado de esta corporación.
Bueno, sí,
Edgar Rincón, disculpa. Edgar Rincón, porque además tenemos dos invitados que se llaman Edgar. Uno que me va a hablar un poco de los proyectos y otro que es el tema de la parte judicial, de todos los procesos sancionatorios de la Corporación CDA. Bienvenido, Edgar Rincón.
Bueno, sí, muy buenas tardes. Como le dijo la señorita Sandra, mi nombre es Edgar Rincón. Trabajo en la Corporación CDA, llevando los procesos sancionatorios. Empezando, vamos a hablar de la ley 2111, que es una norma que trae consigo los delitos ambientales que ya existían y unos nuevos que anexaron como delito, modificando la ley 599, que es el Código Penal.
¿Cuáles son, precisamente, para saber?
Bueno, una de las principales modificaciones que trae la ley 2111 es que ya se conforma un delito a partir de usted deforestar más de una hectárea. No significa que deforeste 500 metros cuadrados, no significa que no sea delito, y más adelante deforeste otros 500, simplemente se van a sumar. Es una modificación que trae la ley 2111. Como lo decía el señor ministro, la ley 2111 aumentó las penas privativas de libertad como penas económicas que se presentan a las personas que deforesten. Anteriormente lo tenía, como le decía, en artículos que ya existían, pero esta nueva ley aumentó las penas y ya no son excepto de la libertad. O sea, me refiero que la gente decía, no, yo deforesto, pero eso es un delito que no me van a privar de la libertad. Al contrario, esta norma sí, porque aumentó las penas, a partir de 5 años es la sanción penal.
Podemos decir entonces que el Guaviare tiene que terminar eso de que es costumbre talar y quemar, porque ahora es carcelable.
Es carcelable, sí, señorita.
Carcelable, carcelable.
Anteriormente, como eran escarcelables, pues no le paraban como mucha atención. Otras modificaciones, por ejemplo, que la gente paga porque deforeste. No, es que como yo no estoy deforestando, entonces a mí no me cobija esa ley penal. Al contrario, es un nuevo artículo que trae que tanto el que deforeste como el que pague para deforestar está incurriendo en el delito.
Sí, porque muchas veces se llegaban ustedes como autoridad ambiental y era un trabajador, pero ahora con esta ley entonces van a llegar a los que realmente están pagando para deforestar.
Sí, señora, obviamente a esos señores son los que hay que coger. Y esos señores que en verdad pagan para que deforesten. Y aparte de eso, como no son predios titulados, sino la gran mayoría, por ejemplo, en el Chiriquete son zonas de reserva, entonces nunca fueron titulados y simplemente pagan por deforestar en predios baldíos, o sea que no pertenece a nadie. Ese es otro delito nuevo que trae la ley 2111.
¿Cuánto tiempo puede una persona entrar a la cárcel por este delito?
Como le decía, son mayores a 5 años las sanciones penales. No todas tienen la misma sanción, el mismo término, en el mismo tiempo.
Bueno, Edgar, pues lo invitamos, Sandra, a seguir hablando.
No, perdón, no solamente está el tema de cárcel, ¿no? También está el tema pecuniario, que es bastante grande.
Que, o sea, es la medida como compensar un poco también de acuerdo a esa afectación ambiental.
Sí, señora. No solamente es el delito penal, sino existe la sanción económica por la persona que deforeste. Aparte de que está en la cárcel, debe pagar una gran cantidad de dinero.
Bueno, estos son las herramientas para poderle, como decimos, ponerle dientes al tema del control de la deforestación, porque si hay una,
defender nuestro medio ambiente.
Y hay una gran preocupación. Edgar, lo invitamos a seguir hablando de esto en otra oportunidad, ¿te parece?
Bueno, sí, señora, muchas gracias por permitirme. Bueno.
Claro que sí. Y nos quedamos entonces, Sandra, con el llamado desde el Gobierno Nacional, tanto el ministro de Ambiente como el ministro de Defensa, a denunciar y a no dejarnos seguir atropellando nuestro bosque.
En esta temporada de verano, te invitamos a proteger nuestra riqueza natural, a conservar nuestros bosques. Evita las quemas, no inicies incendios forestales. Recuerda que nuestros bosques proporcionan el oxígeno que respiramos.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Voces de la selva.
Bien. Bueno, historias del bosque, historias de nuestra selva, lo que tenemos a diario, ejemplos grandísimos, maravillosos, magníficos de cómo podemos vivir de nuestro bosque de manera sostenible, son los que tenemos en estos municipios que hacen parte de la Amazonía colombiana y también los tenemos en el departamento del Guaviare, Sandra.
Sí, así es, Ugey, porque si bien talar y tumbar puede ser parte de una cultura aquí en el Guaviare, pues hay hijos de esa cultura que crecieron y que además están haciendo totalmente cosas diferentes a tumbar y quemar. Están reforestando. Hemos invitado a Raúl Gómez, él es un reforestador de aquí en el departamento del Guaviare, para que nos cuente su historia sobre los abarcos, un cultivo de aprovechamiento forestal maderable que tiene muy buenas posibilidades económicas para seguir trabajando por el desarrollo aquí en la región. Y también a Edgar Blandón, de la Corporación CDA, profesional especializado del área de planeación. Bienvenidos, Raúl y Edgar.
Muy buenas tardes, Sandra. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Y sí, pues mi nombre es Raúl Gómez. Soy egresado de la UNAD. Llegué al Guaviare en el año 83. Y pues me ha tocado todo este proceso de los cultivos ilícitos, me ha tocado vivir y crecer con todo ese proceso. Después de graduarme como ingeniero forestal, pues entonces vi en una plantación forestal con fines comerciales algo muy interesante, algo bonito, algo que incluso es bastante lucrativo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es una forma de cómo podemos aprovechar estos suelos que equivocadamente muchos creíamos que eran malos, entre comillas, y resulta que acá se da cantidad de cosas. Simplemente hay que ver la vocación de los suelos, solamente eso, ver la vocación, y la vocación de los suelos en el Guaviare son forestales, ¿sí? Son forestales para cultivos de cítricos. Es otra cosa que estamos implementando allá en la vereda donde tengo la finca. Y el proceso del abarco es un proceso bien bonito, es un proceso de reforestación donde capturamos CO2, liberamos oxígeno, generamos empleo, se genera riqueza a futuro. Es un proyecto un poco largo, si digamos a 20 años, pero en este momento por la escasez de la madera del abarco, porque a nivel nacional le han dado muy, como dicen vulgarmente, le han dado muy duro, el precio está por las nubes. Estamos hablando de alrededor de los 60, 70 mil pesos por metro, por pieza. Okay. Entonces, nosotros lo vimos, porque es una sociedad con mi esposa y un hermano de ella, un cuñado, lo vimos como una opción para la pensión. Es sí. Una inversión a largo plazo. Una
o sea,
inversión.
Ustedes han trabajado con esto, eso, ¿no? Sí. Han trabajado, le han trabajado, pero van a ver los frutos después.
Sí, ya llevamos alrededor de 10, 12 años alrededor de ese tiempo, donde compramos un predio en la vereda San Cristóbal, un predio que pues ya había sido intervenido y eran rastrojos y se había manejado muy mal la ganadería. Entonces entramos a recuperar esos suelos, a hacer la reforestación con abarco, y hoy en día es un sitio ya que donde van muchos turistas y van universidades a mirar el piloto que tenemos allá.
Qué bueno.
Bueno, esto es muy importante porque se cree que en el Guaviare no hay otra posibilidad sino de pronto pagos por servicios ambientales.
Y negocios ilícitos como la coca para salir adelante, y aquí estamos demostrando dos cosas. Lo que estás diciendo, Sandra, y un negocio ilícito que demora un poquito, pero le va a dar tranquilidad a usted y a su familia.
¿Cuánto demora? ¿Desde cuándo empezó?
Bueno, nosotros arrancamos en el año 2011. En el año 2010 compramos el predio y en el año 2011 empezamos con las primeras siembras. Como dice Sujay, sí es demorado. La verdad es que es un proyecto a largo plazo, pero entonces uno no se puede quedar sentado esperando a que los árboles crezcan, sino que hay otros cultivos asociados a este. Allá tenemos cítricos y implementamos hace 3 años un cultivo de coco. 600 palmas de coco. En este momento hay déficit de coco en el país. Estamos importando coco aquí a Colombia. Y un coco lo conseguimos fácilmente en un supermercado entre 4 mil y 5 mil pesos. Una palma de coco al mes nos da en promedio 20 cocos. Uh-huh. Es un promedio de 300 palmas por hectárea. Estamos hablando de 6 mil cocos por hectárea. Si vendemos un coco a 1,000 pesos, digamos, al mayoreo, a 1,000 pesos son 6 millones de pesos libres que nos quedan. Tenemos allá en la finca en este momento 2 hectáreas que yo creo que el próximo año ya entran en plena producción. Es un sueldo de 12 millones de pesos que, hombre, con eso nos sostenemos mientras que nos llega lo de la pensión con el abarco. Que ahí va a estar la universidad, los hijos y los viajes que nos merezcamos cuando estemos más viejitos.
¿Cómo hizo, Raúl, antes de eso, cómo hizo usted para que los suelos generaran esa buena producción? Usted en principio dijo que mejoraron los suelos. ¿Cómo hizo?
Bueno, hay varias técnicas. Una con implementaciones que hay una planta que se llama se me escapa el nombre en ese momento, es una leguminosa, el Cuxú, precisamente. Uh-huh. Con Cuxú, haciendo análisis de suelos, haciendo enmiendas, correcciones, miramos que el pH estaba un poquito alto, entonces con cal y todo eso, y con algo de fertilización. Entonces, esas son las tareas que toca hacer, que no son complicadas y se pueden hacer, y la tierra en el Guaviare no es que sea tan mala como yo en algún momento creí. Uh-huh. Entonces, allá en la finca tenemos coco, tenemos cítricos, tenemos café, tenemos papa amazónica, tenemos pescados, cachama, tilapia, mojarra, tenemos, bueno, cantidad de frutales. Sembramos badea. Mi mamá sembró unas badeas allá.
Me encanta.
Y es una locura cómo es una mata de badea. Le hemos cogido más de 200 badeas.
Claro.
Y algo que no, como dicen vulgarmente los países, las oportunidades pintan calvas. A esa matica de badea le hemos cogido más de 300 mil pesos en una primer cosecha. Entonces, mira.
Yo apenas me enteré que había badea y ¿quién está vendiendo badea? ¿Quién encuentra badea aquí en San José?
Quiero resaltar esto que está diciendo Raúl, porque a veces muchos de los campesinos los escuchamos decir, no, pero es que eso se demora 7 años en producir, eso se demora 10 años, yo me voy a morir de hambre. Entonces deciden seguir con los cultivos ilícitos o deciden seguir tumbando, ¿sí? Mire, aquí está el ejemplo. Mientras va creciendo la pensión, por la mitad yo voy echando lo que me va para comer y vivir.
Claro
todo el
día. Claro que sí, así es.
¿Sí o no? Todos los días. Entonces, sí, así se es. Puede.
Raúl, qué bueno escucharlo. Aquí también nos acompaña Edgar Blandón, quien nos va a hablar de esas oportunidades desde la institución. ¿Qué están brindando, por ejemplo, en este caso la CDA? ¿Qué tipo de proyectos? Bienvenido, Edgar.
Muy buenas tardes para todos ustedes y para toda la audiencia de Marandúa. No, qué alegría y qué gusto escuchar a Raúl hablar de ese ejemplo de cómo uno sí puede vivir en la Amazonía teniendo una producción diversificada. Y es que tenemos que partir de ahí. La Amazonía es diversa, entonces no podemos centrarla a un solo cultivo. Entonces eso es lo que él dice. Tengo ahí la posibilidad de tener una plantación de abarco, pero tengo cómo ir mejorando mis condiciones de vida. Y precisamente desde la institucionalidad escuchaban al ministro del Medio Ambiente que le decían, oye, hay una oportunidad con el tema de negocios verdes. Uh-huh. Entonces desde la corporación CDA se viene trabajando, se viene implementando también en toda la jurisdicción de que hay una posibilidad de ingresar con esos negocios verdes, que sean una alternativa de economía para nuestro departamento. Uh-huh. Y si lo vemos así solamente en el tema de negocios verdes. Pero también el ministro hablaba de, bueno, hay algunas limitaciones en unos momentos dados cuando se están iniciando, entonces se viene estimulando a la gente con la parte de los incentivos.
Incentivos.
Entonces, ojo, lo que siempre les digo es un incentivo. Es que dicen, no, es que no nos están pagando por la selva que nosotros tenemos. No es un pago, es un incentivo para que se ayuden a mejorar esa economía y se pueda vivir de los bosques.
Algo así como un bono.
Exacto, sí, se podría interpretar como un bono. Pero adicionalmente de eso, estamos empeñados con el aprovechamiento sostenible de los bosques. Que los bosques efectivamente se pueda mantener esa cobertura vegetal, lo que decía Raúl, se pueda seguir captando carbono, se pueda seguir liberando oxígeno, se puedan seguir manteniendo esas condiciones. Entonces, el bosque tiene esa gran posibilidad. Entonces, también se viene trabajando en que se tengan esos bosques, enseñarle a la gente que se pueden acercar a la corporación, solicitar esos permisos de aprovechamiento y que son alternativas que en este momento hay. Y que pues empiecen a decirle, o les decimos a nosotros, la corporación es su amigo, es su aliado y queremos ayudarlos.
Edgar, muchísimas gracias por esa invitación y sobre todo la iniciativa de cada uno. Edgar, Raúl, en algún momento tuvo que tomar una decisión y empezó a trabajar por ella y hoy ve los resultados. Entonces no es solamente la oportunidad institucional, sino la capacidad de cada uno de tomar una determinación y decir, yo quiero hacer algo diferente, que sea quemar y talar para extender las praderas. Yo quiero también hacer un cultivo de maderables como Raúl, que es un gran ejemplo. Raúl, ¿puedes volver a venir aquí a Manguaré para que nos sigas contando? Porque aquí queremos saber ese capítulo de pensar en el futuro.
Más detallada a nuestros oyentes cómo, si él lo pudo lograr, ustedes también lo pueden lograr. Entonces, sí, quizás a ellos les hace falta como, venga, cuéntenos cómo lo hizo.
Porque ¿sí? Hay una gran pregunta, Suhey, y con Raúl lo habíamos hablado. ¿Es cuestión de aptitud o de actitud? Eso me parece súper chévere. Entonces, sigamos entonces.
Vamos a seguir conversando con Raúl para que esa respuesta se la den los oyentes al final de las charlas con Raúl. Llegamos al final por el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a Edgar Blandón, a Edgar Rincón, muchas gracias, a Raúl, gracias por acompañarnos y los esperamos nuevamente, Sandra, en el día de mañana, 5:30 de la tarde.
Bueno, que pasen una feliz tarde.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.